32 minutos. ¿Qué les parece si vamos al encuentro de Néstor Bolomo, médico de muchos años de ejercicio en distintas áreas de la medicina, experto después especializado en psiquiatría y devenido psicoanalista, autotitulado destituido? Esto me lo dijo el otro día en una charla personal y me pareció una definición maravillosa. Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, gustazo, ¿qué tal? Hola, chicos.
Hola, hola.
Néstor tiene un texto, un libro, que se llama Destitución psicoanalítica, fragmento y política. La verdad es notable la sintaxis que tiene. A mí me cuesta mucho entender los debates del psicoanálisis, pero me resultó muy claro esta cuestión de cómo vos te autodefinís destituido. Y me parece un lugar extraordinario para que empecemos esta charla, para que vos nos expliques qué es sentirse o ser o identificarse con ser destituido.
Bueno, el término viene en realidad digamos, del vocabulario psicoanalítico, y describe, ¿no?, un modo, el modo esperado, digamos, más que ideal, de finalización de un análisis, o describe el objetivo de un análisis, que es bueno, la destitución como algo, digamos, en oposición a la constitución, ¿no?, y a la institución, ¿no?, y si quieres, a la institucionalización también, ¿no? La destitución como salida, ¿no?, de ese sujeto instituido y congelado, podríamos decir, de algún modo que inicie el análisis. La destitución como paso a digamos, a cierta libertad en el trato con el propio deseo, ¿no? Esto, no sé si es claro lo que digo o si continúo dentro de la jerga psicoanalítica, pero es eso.
Yo te voy a decir lo que sentí cuando vos me lo decías, que es liberarte de una cantidad de mandatos que uno tiene y liberarte de una cantidad de intoxicaciones que uno tiene. Es decir, correrse a otro lugar. Esto es lo que yo percibí y me parecía parte de la identidad que necesitamos adoptar muchas veces cuando, en realidad, la disociación que tenemos por una sociedad tan desigual, no, muchas veces nos ponen una angustia que es, pucha, si yo llego a fin de mes y pasa el cartonero que está mirando un tacho, ¿qué hago? ¿Lo miro, me identifico, me destituyo de este lugar de pertenencia que tengo, que me permite comer todos los días? A mí me llevó a ese terreno. Y como yo sé que vos tenés además un pasado de militancia política y no solamente una trayectoria profesional y académica, también me gustaría saber cómo asumís vos esto que te estoy diciendo.
Sí, yo me vino ahí de pronto un dicho que me parece que sintetiza mejor de todo lo que dije, lo que es la destitución subjetiva. Yo diría bajarse del caballo, ¿no? Uno. La destitución subjetiva es esa, bajarse del caballo y no estar referido a otra cosa más que a lo que uno está en condiciones de decir, ¿no? Es esto, básicamente. No sé, en relación a lo político y a lo social. Bueno, yo ahí justamente recordaba ahora que en el prefacio de ese libro distinguía la destitución de subjetiva de algo que en ese momento estaba muy muy en boga y sigue estándolo de algún modo, que era las posiciones destituyentes, ¿no?, de la oposición, y aclaraba que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Digo, destituyente, destituirse no tiene nada que ver con esas políticas antidemocráticas, claro, digamos, claro, así. Y hace a una posición subjetiva, digamos, ¿no? Es decir, no ser otra cosa que lo que uno está en condiciones de decir, o no ser otra cosa que la posición que cada vez uno está en condiciones de tomar, ¿no? Es esto, ¿no? Me acordaba ahora del prólogo de Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo, ¿no?, en donde ellos dicen, bueno, uno es una multitud, uno, esto que uno llama uno mismo, ¿no?, uno es una multitud, ¿no?, y no es el mismo cada vez, claro, ¿no? Hay ahí una posición que puede resultar antipática, pero una posición de cierto cuestionamiento, ¿no?, de la tan valorada coherencia, ¿no? La coherencia, bueno, tiene una muy buena prensa, pero había ahí, ¿no?, en esa posición de Deleuze y Guattari, como una embestida en relación a la coherencia y una valoración, ¿no?, de la posición que uno toma en cada momento.
Néstor, lo que vos decís me lleva a pensar en que cuando uno sufre ciertas angustias por la situación social, económica, y en mi caso también por la situación política, más allá de que a mí no me gusta dar mis opiniones en mi trabajo profesional, indudablemente forman parte del trabajo profesional las opiniones que uno tiene. Las diga de manera directa o indirecta. La identidad colectiva de la Argentina, de una Argentina que tiene en el peronismo un movimiento popular muy potente, pero que en este momento tiene un gobierno que está golpeado, no solamente en términos de los indicadores o en términos de los resultados electorales, sino también golpeado en su identidad. ¿Cuánto nos sirve, porque quiero ir a un tema muy puntual, cuánto nos sirve también bajarnos del caballo, angustiarnos un poco, deprimirnos un poco, para encontrarnos a nosotros mismos como multitud, esto que decís de Deleuze y Guattari?
Sí. Bueno, a mí me parece que estamos un poco deprimidos, ¿no? Yo hablo, digo, no desde ninguna encuesta, sino desde lo que uno percibe en las charlas, con amigos, con más amigos y con gente no tan amiga, con la cual tiene cierto trato. Me parece que estamos un poco deprimidos, un poco, sí, bajoneados, un poco decepcionados, ¿no?
¿Y nos tiene que dar vergüenza eso?
Para nada. Yo diría más bien que nos hace bien, ¿no? Y que digamos, interrogar o por lo menos tomar un poco de distancia de las identidades y las identificaciones, ¿no?, con tal o cual etiqueta, incluida la peronista, perdón, con la herejía, ¿no? Porque, digamos,
hay demasiados herejes, ¿no? Quédate tranquilo que no sos el único.
No, porque este es el punto de nuevamente, ¿no? Uno, me parece que se plantea cuál es mi lazo, ¿no? ¿Cuál es mi vínculo con esto que se llama peronismo, ¿no? ¿Cuál es mi cuál es la historia de mi relación con esto que se llama peronismo, ¿no? ¿Qué me ha pasado a mí históricamente con este, con mis expectativas, con mis esperanzas, con el peronismo, con el peronismo oficial, ¿no? Porque hay que llamarlo así, con el peronismo oficial. Uno me parece que no tiene ninguna dificultad este, con el pueblo peronista, ¿no? Pero este, sí tiene complicaciones con este, con estas este, con estos armados, ¿no? Y con los resultados de los armados, ¿no?
Las incertidumbres en el psicoanálisis son una materia interesante, es potente la incertidumbre, o es una cosa que en parte de ese vínculo terapeuta-paciente este, es poco importante. Digo porque la incertidumbre, en este momento, por lo menos para mí, es una materia este, muy importante. O sea, yo tengo que, desde mi pequeño punto de vista, tengo que ser consciente de que vivir con la incertidumbre es lo normal en estos momentos políticos, económicos, sociales, electorales, etcétera.
A mí me parece que un análisis debería llevar hacia las incertezas, ¿no? O incertidumbres, como vos decís, este y hacia ese momento fecundo, ¿no? De la incertidumbre, fecundo en el sentido de posibilitar el pasaje a nuevos paradigmas, ¿no? A nuevas posiciones subjetivas, ¿no? Este, porque de algún modo uno podría decir el síntoma es una certidumbre, ¿no? El tipo que está aferrado a un síntoma se aferra a su síntoma como se aferra a una certeza, ¿no? Y es su certeza, ¿no? En el sufrimiento, en el padecimiento del síntoma, el síntoma es una certeza, ¿no? Que no se quiere soltar, por otro lado, ¿no? Que, a la cual el sujeto se aferra con fuerza y, este, y por eso un psicoanálisis tiene siempre momentos dolorosos, ¿no? Este, porque tiene que enfrentarse con esa paradoja que es que el sujeto no quiere soltar eso que lo hace padecer. No lo quiere soltar porque le da certeza, ¿no? Entonces, este, nadie quiere ir este, de buen gusto hacia la incerteza, ¿no? Prefiere, digamos...
El problema es que te cachetea. El problema es que vos no querés ir, pero te cachetea. Me parece, digo yo.
Sí, no sé, hay una cosa, por eso digo, hay una cosa paradójica en la neurosis que el sujeto se aferra a eso que lo hace padecer, ¿no? Es paradójico, pero es así, ¿no? Y por eso prefiere, ¿no? Algo menos inconfortable, como es lo que le puede ofrecer la psiquiatría, ¿no? En términos de este el placer que un psicofármaco le puede otorgar, ¿no? Este,
¿sabés qué me gusta, Néstor? He charlado muchas veces con vos al aire, este, y no siempre al aire, de la medicalización, la laboratorización, y vos tenés una frase en este libro que, esta sí la entendemos, dice Néstor Bolomo, en el siglo XX el capitalismo inventó la enfermedad mental y la salud mental, ¿no? Y en realidad lo interesante que estamos viviendo ahora es que los laboratorios además entregan vacunas en los países desarrollados a rolete y en los países periféricos no, con lo cual no es solamente la salud mental, sino que el manejo de poder y esta cuestión de manejar la enfermedad es tremendo. Quería decirte, yo tenía unos temas para hablar con vos, pero vos sabés qué me quedo de esto que pocas veces se da en la radio. Una charla sin certezas, una charla a un ritmo lento donde cada uno se pueda sentir invitado a pensarse, porque no todo el mundo tiene recursos para hacer una terapia psicoanalítica, no todo el mundo tiene la posibilidad de mirarse al espejo y descubrir las cosas que lo incomodan. Pero yo tengo la sensación, Néstor, y me gustaría un comentario tuyo como cierre, porque ya nos tenemos que ir del aire. ¿Qué significa vivir en una Argentina donde todo el mundo te dice, digo, nos dicen a los periodistas, che, ¿qué va a pasar el 15 de noviembre? Y dice, flaco, yo no tengo la bola de cristal, no tengo idea, pero lo que me doy cuenta es que estás muy ansioso, yo también estoy ansioso. Me gustaría un comentario tuyo al respecto.
¿Un comentario respecto de qué va a pasar el 15 de noviembre?
No, ¿de qué pasa con nosotros cuando nos planteamos esas preguntas que no tienen respuesta porque no somos ni astrólogos ni futurólogos?
Bueno, yo no soy optimista y creo que es... Bueno, lo decíamos hace un rato, ¿no? Creo que es el sentimiento que prima incluso en medios oficiales, ¿no? No hay optimismo en relación a esto. Yo tengo una impresión política que creo que te la comenté a vos en alguna charla. Me parece que el gobierno tendría que pisar el acelerador. En el sentido de radicalizar su posición, bueno, en este momento fundamentalmente en relación a la deuda con el fondo.
Vos sabés que nos tenemos, Néstor, nos quedamos con el pie en el acelerador y ponemos el freno, porque nos tenemos que ir.
Bueno, sorry.
No, por favor, un fuerte abrazo.
Bueno. Sí, te agradezco
a vos, Néstor.
La entrevista. Abrazo grande.
Abrazo, Néstor. Nos tenemos que ir.
Sí, ya nos tenemos.